mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
A esta hora estamos pendientes de la sede del Comité Olímpico Español y de la presentación de la propuesta aragonesa para los Juegos de 2030.
Así es, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Fazi, presenta en Madrid esa propuesta alternativa para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 de forma equilibrada y en pie de igualdad con Cataluña. Una reunión en la sede del COE, a la que asisten tanto el Gobierno Central como la Generalitat de Cataluña y el propio presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha celebrado la victoria de Emmanuel Macron, la victoria de Emmanuel Macron en lo que ha sido la segunda vuelta de las elecciones francesas.
Así es, Lambán también ha lamentado el auge de la extrema derecha con Marine Le Pen, que ha alcanzado, por cierto, el 41% de los votos. El triunfo de Macron, que será presidente de Francia durante los próximos 5 años, ha dicho Lambán en sus redes sociales que nos alegra y nos alivia. El auge de la extrema derecha, según el presidente, es un problema muy grave que requiere una respuesta meditada y compartida por todos.
José Luis Soro ha confirmado esta mañana que se va a presentar como candidato de Junta Aragonesista a la presidencia del Gobierno de Aragón.
En declaraciones a Aragón Televisión, el consejero de Vertebración del Territorio ha asegurado que para él sería un honor repetir como candidato en las próximas autonómicas, si así lo deciden sus compañeros de partido. Hay que recordar que el pasado verano, el actual presidente de Junta, Joaquín Palacín, ya confirmó que él no sería el candidato de la formación aragonesista al Gobierno en 2023.
Casi 8.000 personas han asistido este año a los actos del Día de San Jorge, que se han celebrado este fin de semana en los patios y jardines del edificio Pignatelli.
El Gobierno de Aragón había organizado una programación muy variada para toda la familia, que incluía música, talleres, científicos, artesanía, degustaciones gastronómicas o números de circo. No faltaron las actuaciones de Jota con Nacho del Río o Miguel Ángel Berna, o un homenaje al compositor turolense Antón García Abril con la Orquesta Reino de Aragón. Lo que más éxito tuvo, Laura, fueron las actividades infantiles con los pasacalles, los talleres y las actuaciones para los más pequeños.
Y ya está abierto el plazo para solicitar plaza en los campos de voluntariado juvenil del Instituto Aragonés de la Juventud.
La oferta este año es de 229 plazas para los jóvenes aragoneses en 12 campos de trabajo ubicados en Aragón, en otras comunidades y en 7 países como Alemania, Armenia, Estonia, Italia, Colombia, Francia o la República Checa. Las plazas en los 12 campos de voluntariado de Aragón están en localidades como San Esteban de la Litera, Alcorisa, Andorra, Anento, Munébrega o Santa Eulalia de Gállego. Además, hay disponibles 33 plazas en 21 campos ubicados en el extranjero y 134 más en otras comunidades.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
De lunes a viernes a las 3 y 25 de la tarde, el deporte en COPE Más Zaragoza lo vives con Jesús Zamora.
Buscamos con nuestros comentaristas los mejores del partido de ayer.
Todos los resultados, todos los deportes y el mejor análisis.
Porque el Real Zaragoza es más que un sentimiento y porque la ciudad merece un estadio nuevo.
También en Twitter, en Facebook y en COPE.es. Disfruta de la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. ¿Está?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Bueno, ya sabéis que los lunes hablamos siempre de Fundación Caja Inmaculada y la verdad es que nos ofrece este espacio la posibilidad de conocer muchas asociaciones, muchos proyectos, mucha programación cultural que hacen también desde la Fundación y de formación también, por cierto. Y hoy, la verdad es que conocer a esta asociación, digamos, ya la conocemos todos, yo creo que forma parte sin duda de nuestra sociedad y todos sabemos quién es, pero queremos hablar de lo que han organizado. Mira, estoy hablando de la octava edición ya. ya de la carrera solidaria ATADES 2022, que se va a celebrar en nada, el 15 de mayo, en el Parque José Antonio Labordeta, en el Parque Grande. Y queremos hablar de este evento al que sería bueno que todos estuviéramos apuntados, y ahora te vamos a explicar por qué. Vamos a hablar con Sergio Portado, que es el coordinador de programas deportivos de ATADES. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana de lunes. Está ya abierto el plazo de inscripción, ¿no? ¿Cómo va?
Sí, sí, está abierto. Llevamos varias semanas con el plazo abierto de inscripción, sí. ¿Vale? Y yo creo que encaramos una semana importante, porque pensar que el día 2 de mayo, no es que se cierren totalmente las inscripciones, pero sí que la opción de poder elegir la talla de esa camiseta tan chula que de nuestra carrera, pues sí, finaliza ahí, ¿no? Luego el plazo se abre, se extiende hasta el día 9, que es cuando finaliza. Creamos que es una semana importante, donde la gente, esperemos que se vuelque, para recibir inscripciones.
Uh-huh. Bueno, pues ahí estamos. Ahora contaremos todo. Es en la página web, ¿no? En atades.com. Ahí es donde se pueden inscribir. Ahora lo contaremos un poco más. Pero sí que me gustaría hablar de... es una carrera solitaria... solidaria. Espero que no sea solitaria, ¿eh? Sino que haya muchísima gente. Y queríamos hablar, ¿no? Hacia dónde va en este año... bueno, pues todo lo que se recaude o parte de lo que se recaude, ¿qué es lo que vais a hacer?
Pues mira, como todos los años, este año también es benéfica, con lo cual todo lo que es los fondos irán a ayudar a los niños con necesidades especiales, ¿no? Que no pueden ni mantenerse erguidos o caminar por sí solos, ¿no? Con la ayuda de ese proyecto del exoesqueleto pediátrico, sí, que se pone en marcha a través de nuestro espacio Atentia.
Y que es una pasada eso, ¿eh? De verdad que sí. Yo estuve viendo además unos vídeos y la verdad es que es increíble. Bueno, pues es muy chulo, y la opción que tenemos es participar, por supuesto, en la carrera, pero también hay una fila cero, ¿no? Un dorsal cero.
Sí, un dorsal cero se puede elegir de diferentes maneras. O sea, la gente no puede venir ese día y quiere hacer su pequeñita aportación, pues se puede hacer por varias vías, ¿no? Se puede a través de la página web inscribiéndose en dorsal cero, ¿vale? Porque te puedes diferentes categorías, 5 kilómetros, 1 kilómetro,
claro,
o ese dorsal cero, y a partir de ahí ya tú haces una donación, o otras vías, puede ser transferencia, puede ser Bizum, puede ser PayPal, con ese concepto, ¿no? De dorsal cero.
Claro que se puede hacer de varias formas, y lo tenéis todo en la página web. Hay que decir una cosa también importante, Sergio, y es que ahora que parece que ya estamos volviendo a una vida un poco más normal, ¿no? Después de 2 años de parón y de formatos un poco más diferentes que habéis hecho la carrera, por fin ya se puede hacer, bueno, pues bien, ¿no? Porque hasta ahora, estos 2 años se ha hecho de manera virtual.
Sí, de manera virtual, claro, no es lo mismo, ¿no? Y ahora... la presencialidad, que es lo que nos gusta, ¿no? Estar en el ambiente, en el Parque Grande, imagínate, claro, en mayo, claro, que nos salga un día espléndido de sol, por
ojalá
ejemplo,
que sí,
¿no?
Como el de hoy, un poco mejor.
Claro, sí. Entonces, bueno, pues eso, se crea un ambiente, este evento ya no es, digamos, competitivo, ¿no? Aunque sí que está la de 5 kilómetros, es una carrera cronometrada, pero no es homologada, ¿no? Con lo cual, lo que importa es el ambiente que se genera, porque participan familias completas, gente con niños, niños pequeñitos, bebés, gente con discapacidad, o sea, es un ambiente muy familiar, eso es yo creo que es lo que nos destaca, ¿no?, del resto de carreras, ¿no?
Claro, se convierte en algo muy especial. Además tenéis un montón de patrocinadores, de colaboradores que están ahí con vosotros también, ¿no, Sergio?
Sí, sí, todos los años sin ellos es imposible. Sí. Siempre buscamos pues colaboradores, patrocinadores para hacer ese saco de que nos permita llevar a cabo este evento tan importante para nosotros.
¿Cómo es una carrera de estas? Nos estás hablando del ambiente, también de que hay mucha gente que dice, ay, yo no corro tal, pero es que es lo que decimos, hay recorridos súper adaptados que es que se puede hacer perfectamente, ¿no?
Sí, sí, a ver, el Parque Grande además es un entorno fácil de hacer, ¿no? O sea, se trata de pasar esa mañana de domingo, ¿no? De muchos papás, a lo mejor en los coles, que yo he ido ya difundiéndolo,
sí.
Es que yo a correr no es lo mío. Bueno, pues que se puede hacer andando perfectamente.
Claro, claro.
Y vienes domingo con la familia, vienes allí, haces el kilómetro, que realmente es un paseíto,
sí.
Pero bueno, en un entorno maravilloso como es el Parque Grande, imagínate que el día es soleado, rodeado de gente, de actividad física, de salud, de deporte, Y bueno, pues luego habrá entrega de premios, sorteo, algo de animación, con lo cual, bueno, pues ya rematas la mañana, ¿no?, del domingo.
Claro. Tú eres el... pues eso, estás ahí un poco al frente de los programas deportivos en Atalles. ¿Hasta qué punto es importante el deporte, Sergio?
Buah, pues imagínate, esto es como respirar prácticamente. El deporte para todos, en general, es súper importante para sentirnos bien, para ganar calidad de vida, ¿no? Entonces, nunca hay una excusa lo suficientemente fuerte para no hacer deporte, ¿no? Entonces, por eso invitamos a todo el mundo, aunque sea nuestro domingo, en la carrera, y que sea de manera continuada, ¿no? Hacer deporte de manera regular y sistematizada es lo mejor para la salud.
Y yo creo que no solo para la salud física, ¿no?, sino que te aporta ahí a la mente, a la cabeza, pues cosas muy importantes, aparte del darte cuenta de que puedes superar un montón de historias, ¿no?
Eso es, sí, para la mente... para despejar la cabeza, o sea, libera endorfinas, con lo cual eso es adictivo, ¿no?, al final.
Claro, es así. Bueno, pues vamos a recordar un poco los datos así más importantes, Sergio. ¿Hasta cuándo podemos inscribirnos y dónde y cómo hacerlo, no?
Vale, pues mira, ahora, esta semana es importante, como hemos dicho, el día 2 de mayo, vamos a decir que finaliza el primer plazo de inscripción, donde la gente que se inscriba, bueno, tiene el dorsal, tiene la bolsa del corredor y tiene la camiseta de carrera. Entonces, para poder elegir esa talla de camiseta, ese plazo de inscripción es el 2 de mayo. A partir del 2 de mayo y hasta el 9, que es cuando finaliza realmente el plazo de inscripción, ahí también tendremos camiseta, pero ya será más difícil lo de elegir la talla, ¿vale? Entonces, por eso hacemos hincapié en que esta semana es importante, porque todo el mundo luego, a partir del día 2, es que ya tengo camiseta. Bueno, estamos en esta semana importante, así que todo el mundo atento, ¿vale? La carrera es el 15 de mayo, hay dos recorridos, se puede hacer caminando o corriendo, uno de 5 kilómetros y otro de 1 kilómetro, que es la parte más familiar, donde ahí participa todo el mundo, ¿vale? 5 kilómetros se correrá a las 9:30 de la mañana, ¿vale? Sí que será una carrera cronometrada, digamos, con el dorsal, el chip, y la de 1 kilómetro a las 10:30, ¿vale? Para calcular que más o menos acabaríamos a las 11, y a partir de ahí ya, pues, el sorteo, habrá degustación de alimentación, una fiesta, vamos.
Una fiesta.
Al final es el evento, ¿no? Imagínate, pues, si ojalá podamos llegar a los números de otros años, ¿no? Cercanos a los 3.000 participantes, pues imagínate el ambiente, ¿no?
Claro. Una locura. Una fiesta preciosa,
sí, una fiesta.
Para ese día. Así que para el 15 de mayo en el Parque José Antonio Labordeta, con la carrera solidaria de Atades. Sergio Fortado, coordinador de programas deportivos de Atades, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Pero fíjate, lo que no da tregua es la cesta de la compra. Los alimentos se han encarecido un 8% durante el mes de marzo. Algunas frutas y verduras están por las nubes.
Sino también cómo te afecta.
Estoy en la estación de Atocha, que hay un intenso trasiego. ¿Cómo van a ser las vacaciones de verano? ¿Cómo van a ser los próximos meses? ¿Vamos a seguir con una inflación de casi dos dígitos?
Nosotros pensamos que no, que lo peor de la inflación está siendo ahora.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¡Buenos días, vecino!
¿Sabes por qué tu vecina está siempre contenta? Tal vez sea porque ha cambiado sus ventanas y ahorra mucha energía y ha ganado en confort en su hogar. Haz tú lo mismo y cambia tus ventanas en un solo día y sin obras. Cerramientos integrales. Jorge Coci 18, 976-134-134.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos a Álvaro Montaner, a nuestro compañero por ahí, que ya sabes que siempre busca la noticia, siempre busca ese tema interesante, el que puede aportarnos algo de verdad importante. Y hoy Álvaro Montaner se ha ido a la Casa de las Culturas. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues mira, además nos hemos venido a un sitio que, si te acuerdas, lo hablábamos el pasado viernes en esa reunión de redacción y lo definía muy bien nuestra compañera Pilar López Isla. Es algo así como la puerta de entrada a todas las personas extranjeras que llegan a nuestra ciudad, que llegan a Zaragoza. Uh-huh. Es la Casa de las Culturas, como tú muy bien decías, y aquí, además, pues de facilitar esa llegada, sobre todo a nivel de burocracia y papeleos, y para, pues bueno, rebajar también esa barrera idiomática y cultural, pues aquí también se realizan actividades culturales, se fomenta la participación. Y bueno, sobre todo esto queremos hablar hoy con los protagonistas, los que nos han recibido hoy aquí en esta Casa de las Culturas, dos de sus trabajadoras. Estoy hablando con María Verges, que es miembro del área de acción del área sociocultural. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me encuentro también muy bien acompañado por Araceli Medrano, que es trabajadora social de esta Casa de las Culturas. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y se acaba de incorporar también el consejero de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Loren. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues en primer lugar lo que queremos es conocer hoy cómo es el trabajo, lo que se hace aquí. Y en primer lugar, bueno, os lanzo la pregunta. ¿Cuál es la labor que se hace día a día aquí en la Casa de las Culturas para el que desconozca un poquito qué es lo que aquí se fragua y aquí se cuece?
Bueno, la verdad es que aquí en la casa pasa de todo, todos los días, porque somos equipos que estamos aquí integrados y que tanto la labor social de las trabajadoras sociales como nosotras que hacemos el área cultural, que nuestra misión es al final tanto favorecer la integración de la población migrante como sensibilizar a la ciudadanía. Y después nuestras compañeras trabajadoras sociales atienden los casos de personas que llegan. Todos los días llega gente, ahora con el tema de Ucrania estamos recibiendo también a personas de allí. Y luego también están nuestros compañeros que hacen los informes de vivienda. En fin, aquí hay desde luego mucha actividad día tras día.
Bueno, Araceli, por la parte que te toca y que decía ahora mismo María, como trabajadora social, pues sobre todo trabajar con esas personas, y mencionaba, y inevitablemente, y está de rigurosa actualidad, ese tema de Ucrania. ¿Cómo lo estáis notando aquí en la Casa de las Culturas?
Bueno, pues lo notamos todos los días, pues con muchísimas llamadas y con visitas de gente pidiendo información. Es verdad que la demanda que nos llega a nosotros sobre todo es de gente que tiene población ucraniana acogida en sus hogares o familiares que bueno, pues los quieren atender y quieren saber qué posibilidades tienen aparte de los recursos que facilita el gobierno español.
Aunque sea muy obvia la pregunta, Araceli, pero te la hago. ¿Qué es lo que vienen buscando estas personas? Porque decíamos en la introducción que es algo así como la puerta de entrada a la ciudad, facilitarles lo que al fin y al cabo es un cambio radical, una nueva vida. Pero ¿qué es lo que vienen buscando? Aunque sea, ya te digo, muy obvia esta pregunta.
Bueno, pues te encuentras de todo. Hay gente que viene con demandas muy concretas, solo, pues por ejemplo, el tema de legalización y búsqueda de trabajo, a otras que necesitan demandas pues mucho más especializadas, pues bueno, también lo obvio que sería el acceso a la educación, al sistema sanitario, al empadronamiento y demás, pero luego también nos encontramos con personas que tienen pues discapacidades, cómo se les atiende, dónde pueden ir, cómo los orientas y bueno, y sobre todo vivienda, aquellas familias que bueno, pues que están a lo mejor en hogares de familiares, pues sí que es verdad que los primeros días los pasan todos un poco amontonados, ¿no? Pero llega un momento que ya necesitan que eso se regule y que todos empiecen a llevar una vida más normalizada.
¿Por qué es importante, Ángel, para el Ayuntamiento de Zaragoza esta Casa de las Culturas?
Es importantísimo. Yo quería empezar precisamente por agradecerte a ti y a todo el equipo de COPE que hagáis el programa desde aquí, porque precisamente la Casa de las Culturas es una herramienta que tiene el Área de Acción Social y el Ayuntamiento de Zaragoza para integrar a todas esas personas que vienen con la idea de conocer nuestra ciudad y sin saber si se van a quedar aquí de forma permanente y van a poder conseguir, bueno, pues sus derechos de ciudadanía, su incorporación plena, o simplemente van a estar en tránsito. Y entonces, desde la Casa de las Culturas, desde hace más de 20 años, ya se viene organizando precisamente ese primer paso de socialización con nuestra ciudad. Conocer la ciudad, conocer a otros compatriotas, conocer otras problemáticas similares, conocer también qué derechos tienen, porque en un estado en el que estamos tan complejo, tenemos tanta cantidad de derechos que a veces parece que hay que hacer un curso de abogado para conocerlos. Entonces, desde la casa, pues ellas son las que buscan y específicamente pues las ayudas a las que una persona tiene derecho, los cauces de comunicación con otros vecinos y también mostrar la ciudad pues a través de otras herramientas. El trabajo es completo, no es que esa palabra de transversal, en el caso de la Casa de las Culturas, la supera. Yo creo que ya es circular, porque es la integración plena de una persona que viene a conocer, o bien por protección internacional o por causas de migración pura, que viene a conocer nuestra ciudad y que queremos que se sienta como si estuviera en su casa.
A nivel de cifras, ¿habéis notado en estos últimos años un aumento de esas demandas o de esa gente, mejor dicho, que solicita esa ayuda?
Yo creo que sí, yo creo que la Casa de las Culturas se ha convertido en la recepción precisamente del fenómeno migratorio que desgraciadamente desde hace yo creo que una década entera se está multiplicando. Pero también tenemos que canalizar una cuestión que a veces olvidamos y es que Zaragoza y Aragón ha sido durante muchos años exportador de migrantes. Todos, de alguna forma, tenemos una vinculación con la inmigración, todos. Porque Zaragoza tenía apenas 70.000 habitantes al principio del siglo XX y todos procedemos o del ámbito rural o todos somos de hijos de familias que han estado trabajando en la vendimia en Francia, en Suiza, en Alemania, con lo cual eso no lo podemos alejar de nuestra memoria, eso nos tiene que llevar precisamente a ser una ciudad como somos de acogida, pero de acogida de corazón.
Araceli, ¿existe a veces esa barrera cultural que puede ser grande para las personas que llegan de otros países o de otros continentes?
Sí, la barrera es bestial, vamos. De hecho, pues dentro de lo que es nuestro programa de acogida y dentro de las actividades que realizamos habitualmente está el proyecto de ciudadanía activa. Son 10 sesiones de 2 horas cada una. Las hacemos las trabajadoras sociales, a veces con la colaboración también de las compañeras del área social. Y bueno, pues un poco les explicamos todo, desde el mapa de España con lo que son las comunidades autónomas, la Constitución española, la ley de extranjería, qué derechos tienen. Y bueno, tenemos también pues el área, pues les enviamos un día UGT que les enseñan, pues les explican cómo acceder al mercado laboral. Bueno, pues una muy integral, educación, salud, en colaboración con Médicos del Mundo. Y hay un día que es el último y que se llama Ocio y Costumbres. O sea, ya simplemente en el tema de ocios y costumbres pues se ve muchísima diferencia. Para muchos tomar un café significa tomarse un café y punto. Aquí tomarse un café ya sabemos que es ir a charlar un buen rato, ¿no? Pues es un curso que además le encanta a la gente porque sí que notan que ya perciben un poco dónde están, porque ya no es simplemente el conocer qué ayuda tengo derecho, sino un poco que lo ven todo de una forma mucho más integral.
Bueno, no me olvido de ti, María, que te tenía aquí un poco olvidada, pero ya te digo, no me olvido porque otra de las patas importantes que tiene aquí la Casa de las Culturas pues es precisamente el área sociocultural, ¿no?
Sí, eso es. Como decía Ángel antes, la Casa de las Culturas es transversal. Y si bien las compañeras hacen la acogida, luego nosotras colaboramos con las asociaciones de inmigrantes de Zaragoza y con las asociaciones gitanas también, y lo que hacemos es colaborar con ellas para crear actividades. Por ejemplo, esta semana tenemos 3 conciertos, que son 3 conciertos que tenemos en colaboración con la Asociación de Residentes Argentinos de Aragón, y van a ser 3 días, que a las 7 de la tarde va a haber 3 conciertos en 3 días seguidos, empieza mañana. La semana, hace unos días, tuvimos el Día Internacional del Pueblo Gitano, pues también estuvieron todas las asociaciones gitanas. Quiero decir que efectivamente aquí lo que se hace es un recorrido completo de atención al migrante, tanto desde el principio cuando entra por la puerta hasta después cuando ya está totalmente integrado y tiene su asociación. Hacemos las actividades colaborando siempre. Y bueno, y aparte en el área hacemos muchas cosas más. Por ejemplo, también organizamos los cursos de español en colaboración con la Universidad Popular. O también hacemos programación propia, como la Semana contra el Racismo en marzo, o la programación de Navidad, que también, la verdad es que siempre tiene mucho éxito.
Esto de que es un foro cultural, llamémoslo así, es cierto, porque os preguntaba antes de comenzar la entrevista María Araceli por el escenario. Digo, ¿la habéis montado para las actividades que hay a partir de mañana pasado y el jueves? Me habéis dicho que no, que es un escenario que está siempre montado ahí, lo cual refleja precisamente que es ese intercambio cultural y que es otra forma, al fin y al cabo, de hacer un poquito más fácil la llegada a todas esas personas que llegan desde fuera, ¿no?
Efectivamente, el escenario está ahí fijo, esto es una casa viva, estamos siempre celebrando, siempre. También tenemos conferencias, charlas, O sea que efectivamente ese escenario no se mueve de ahí.
Me ha gustado lo que ha dicho María ahora, decir, es una casa viva.
Sí, sí, por supuesto, y además participativa, porque no hay que olvidar que dentro de la ordenanza municipal, aparte de que la Casa de las Culturas pertenezca al área de acción social, la casa tiene una junta general y una junta gestora que está formada por todas las asociaciones de inmigrantes que lo han deseado y que en estos momentos la forman creo que más de 200. Entonces, bueno, ellos también participan de la programación de la casa, con lo cual, aparte de viva, es participativa.
Bueno, y un entramado que, como nos decía ahora Araceli, más de 200 asociaciones, como también nos decía María, es bonito también que haya tanta fuerza y que se sumen tantas entidades y tanta gente, ¿no? Poner su granito de arena aquí.
Suscribo las palabras de María de Casa Viva y lo que insistía Araceli. La verdad es que es así. Se pretende potenciar la colaboración con las entidades, facilitarles todo, pero además a mí lo que me gustaría, y por eso destaco lo que decía al principio de vuestra invitación a hacer el programa aquí, los zaragozanos tienen que conocer esta casa que tienen en su ayuntamiento. Los zaragozanos, yo creo que más que el derecho, tienen la obligación de conocer una herramienta como esta y además hacerla suya también, porque no solamente está indicado para la población migrante. Está indicada para todos los zaragozanos. Todos los actos son abiertos, todas las actividades culturales son abiertas. Y yo creo que, es más, escuchándoos, vamos a recuperar una idea que la teníamos antes de la pandemia y que ha quedado aletargada, que son unas jornadas de puertas abiertas específicamente para invitar con una campaña también de sensibilización a los zaragozanos de que conozcan. Porque si no lo conocen, no lo van a querer, y si lo conocen, de verdad que van a querer todo el trabajo que se hace, especialmente desde la Casa de las Culturas, porque en el área de acción social, además, es un trabajo con mimo, con mucho mimo.
Bueno, pues es que 24 años que creo que decíamos que tiene de vida ya esta Casa de las Culturas, dan para mucho, Laura, y ya has visto que se hacen infinidad de cosas en este poquito rato que hemos tenido de radio. Ya ves todo lo que nos han contado, o sea que hay que venir a descubrirla, por uno mismo.
Uh-huh. Se nos ha quedado corto, casi.
Se nos ha quedado corto,
podríamos
sí,
estar ahí mucho rato.
Totalmente. Bueno, déjame, Laura, agradezco a María Verges, a Araceli Medrano, a Ángel Lorena, al consejero, que nos hayan atendido en esta mañana aquí en la Casa de las Culturas. Y oye, que la hemos dado a conocer un poquito más, la hemos conocido un poquito mejor. Gracias a los tres.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El programa de incentivo al consumo se retomará la segunda quincena de mayo. Como novedad importante, se podrán acumular bonificaciones dos días a la semana en lugar de solo uno, como ocurrió en 2021. Esta iniciativa de apoyo al comercio local contará con 4 millones de euros de inversión y vigencia hasta final de año. Los centros municipales de mayores ofertan 53 cursos para aprender a utilizar móviles y tablets en nivel de iniciación o avanzado. El objetivo es paliar la brecha digital y prevenir la soledad no deseada a través de las tecnologías. Las inscripciones se pueden realizar en cualquier centro de convivencia de mayores desde hoy hasta el miércoles 27. El Conservatorio Municipal Profesional de Danza celebra una jornada de puertas abiertas el próximo 6 de mayo. Ese día invita a una clase gratuita de danza contemporánea a jóvenes de 14 a 18 años que deseen conocer sus instalaciones y la formación ofertada. Las plazas son limitadas y se asignan por orden de llegada de solicitudes al correo conservatoriodanza@zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué datos, España está a la cola en Europa con una tasa actual de abandono escolar temprano del 13,3% y un 29,3% de desempleo juvenil. Está altísimo. Esto en España. En el caso de Aragón, pues las cifras son un poquito más optimistas, pero vamos, no nos vamos locos, Un 13,1% y un 14,8%. Respectivamente, es decir, el 13,1 de abandono escolar temprano y un 14,8 de desempleo juvenil. Queda mucho trabajo por hacer para alcanzar la media europea. Hoy se va, bueno, esta semana se va a reflexionar, se va a aportar soluciones concretas conjuntas a estos desafíos. Lo va a hacer la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, que es la que organiza el 26 y el 27 de abril el que va a ser el sexto encuentro nacional de escuelas de segunda oportunidad, que se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Don José María Usón es el vicepresidente de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. Señor Usón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por estar con nosotros. Cuéntenos, oiga, lo primero, antes de entrar un poco en materia, ¿qué es exactamente esto de escuelas de segunda oportunidad?
Bueno, la escuela de segunda oportunidad es un espacio educativo que trabaja en paralelo a la formación reglada y lo que hace es atender a aquellos chicos y chicas que por la razón que sea han dejado la enseñanza secundaria obligatoria o después en los grados medio superior pues tampoco han tenido éxito. Y entonces de alguna manera lo que hacemos es tener un recurso para que puedan continuar su formación y poder enfrentarse a un mercado laboral tan exigente como el que tenemos, ¿no? Y nuestro primer objetivo es que los jóvenes que han dejado la enseñanza en una etapa última y que es fácil reconducirlos, que vuelvan a la enseñanza reglada a través también esto de mucho apoyo, de itinerarios con ellos, de tutorización, o sea, de una atención individualizada. Y para aquellos jóvenes que está más complicado porque es un esfuerzo importante, por la razón que sea, ¿no? Pues con esos jóvenes lo que hacemos es una formación en oficios también para poder un poco, bueno, pues prepararse en una especialidad que ellos eligen y que esa especialidad pues pueda ser, ¿por qué no?, en la que ellos desarrollen toda su vida profesional.
Oiga, ¿por qué tenemos una tasa de abandono escolar temprana tan alta? Porque estamos a la cola de Europa.
Bueno, aquí sinceramente la pregunta también la haría yo a cualquiera, ¿no? Es muy complicado.
Se suman varias cosas, ¿no?
Pues tampoco hay una tasa de desempleo entre los adultos que sea muy baja, debería ser más baja también, y los jóvenes pues no deja de ser una población pues más vulnerable, ¿no?, que los adultos en algunos momentos, y más cuando son jóvenes que todavía tienen que identificar hacia dónde van a orientarse y, bueno, pues no se sienten a gusto con la formación que están haciendo o no acaban de encontrar esa vocación que esperan, ¿no? Entonces allí, entre el desempleo, la falta de motivación, el mercado complicado que hay, esas cosas, bueno, pues cualquier crisis, la ha habido con el COVID, la está habiendo ahora con el conflicto en Ucrania, cualquier crisis de estas hace que esta población siempre sea de las primeras más castigadas, ¿no?
Se va a celebrar esta semana ese sexto Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad, como decimos. ¿Cómo lo han organizado? ¿Es abierto al público? ¿Hay que hacer una inscripción previa?
Sí, son dos días. Mañana es un día que está reservado para los socios. Vienen jóvenes y profesionales de todas las escuelas de España. Somos 43 escuelas en toda España, incluido Canarias, hasta muy al sur y muy al norte. Y vamos a preparar con todos ellos una serie de actividades. Como digo, están cerradas a los propios alumnos y profesores, ¿no? Y ya el miércoles, que tenemos la jornada institucional, que la clausurará la ministra de Educación y la vicealcaldesa de Zaragoza.
Pilar Alegría vendrá por aquí, es verdad.
Sí, desde luego es un honor que la ministra, yo que siempre ha demostrado su compromiso con la Escuela de Segunda Oportunidad, ella y todos sus departamentos, que estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio, y luego, pues un refuerzo increíble que ella pueda asistir, ¿no?, este momento. Claro. Y entonces tenemos cuatro mesas de trabajo en las que vamos a trabajar con las empresas, que es vital el trabajo. Si no estudia la empresa, que es donde al final tienen que ir los chicos y chicas, pues no sería una reflexión completa, ¿no? Por supuesto va a estar toda la clase política, o sea, habrá desde responsables del Departamento de Educación, del Departamento de Empleo, de Ciudadanía, del Ayuntamiento de Zaragoza, y después habrá diferentes estudios de universidades, de una mesa o un momento que creemos que es muy interesante para jóvenes y adultos, es que va a haber cuatro jóvenes de cuatro comunidades autónomas distintas contando su testimonio personal de cómo ha sido su paso, por qué llegaron a una escuela de segunda oportunidad, cómo se encontraron en la escuela y dónde están en este momento, ¿no? Y en cuatro casos pues son experiencias de éxito y jóvenes que pueden motivar a otros, ¿no?, a continuar con este modelo de educativo.
Me parece además súper importante escuchar esos testimonios verdaderamente. Bueno, pues ahí lo vemos. Será esta semana, como decimos, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, 26 y 27 de abril, sexto encuentro nacional. De la Escuela de Segunda Oportunidad de Zaragoza.
El día 27, que es el día de la jornada institucional, sí que pueden inscribirse aquellas personas, vale, que tengan interés a través de la página E2O, espana.org.
Vale.
Espana con N, no con ñ. Sí. Allí pueden encontrar el enlace con esta jornada institucional. Y creo que en este momento todavía quedan plazas como para poder escribirse también 450 personas en el auditorio. Atenderemos, bueno, explicaremos todo lo que es este momento a su momento.
Bueno, pues ahí está, que es realmente muy interesante, ¿eh? Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros este ratito. Seguiremos hablando a lo largo de la semana este encuentro. Don José María Usón, vicepresidente de esa Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. Un saludo, señor Usón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Colchón viejo y dolor de espalda? ¿Sabías que un nuevo colchón puede mejorar hasta en un 63% los dolores en la parte alta de la espalda? Muchos de los problemas de sueño podían estar relacionados con un colchón o superficie de descanso viejo y poco confortable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía.
Los lunes tenemos la suerte de contar con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas, que la tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Buenos días. Después de fin de semana que hemos tenido tan, tan celebrado, ¿no? Con el Día de Aragón, el Totalmente. Día del Libro, con todo. Y hoy nos ha salido un día estupendo. Mira, hoy queremos hablar de algo que nos parece muy importante. Es el síndrome del cuidador. ¿Cuántas personas hay que están dedicando pues una parte importante de su vida a cuidar a un ser querido, ¿no? Esto nos suele, además suelen ser mujeres, ¿no, Paola?
Sí, en el mayor porcentaje sí que suelen ser mujeres, también hay hombres, pero es verdad que a nivel de porcentaje es
por
ganan las mujeres.
Están ahí. Bueno, ¿qué es exactamente? ¿Qué es el síndrome del cuidador?
Bueno, pues yo creo que es un síndrome que todos tenemos un poco oído, nos suena, lo hemos escuchado, porque casi todos conocemos a alguien que es cuidador, ¿no? Entonces, bueno, el síndrome del cuidador viene a ser la sintomatología que sufre la persona que cuida, en este caso a un enfermo, un familiar que es dependiente, que puede ser un anciano o puede ser un enfermo, ¿no? Entonces, viene a ser cuando hay una sobrecarga, es decir, el cuidar a una persona enferma, ¿no?, puede repercutir, en este caso repercute notoriamente, en la salud física o psicológica del cuidador primario. Porque es verdad que suele ser una situación un poco sobrevenida, ¿no? Es decir, una persona se pone enferma en casa o de repente necesita muchos cuidados y hay una persona que es el cuidador principal y es verdad que otras personas, otros familiares colaboran, pero suele ser uno el que lleva la carga principal, ¿no? Entonces, bueno, pues este cuidador principal pues normalmente deja de atender a sus necesidades, pasa a un segundo plano y esto tiene repercusiones, ¿no? Es una persona que normalmente se ve desbordada por esta situación y a veces, bueno, pues descuida, lo que digo, sus necesidades, sus intereses, su entorno y todo esto tiene un montón de consecuencias para él.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues principalmente esta sobrecarga que hablamos, ¿no? Pues tiene unas manifestaciones tanto a nivel físico como a nivel psíquico y social, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel físico, pues se percibe una falta de energía, una sensación de mucha fatiga, de estar muy cansado, por supuesto, dolores musculares, dolor de espalda, ansiedad. Muchas ocasiones terminaríamos viendo cuadros de depresión, uh-huh. Apatía, ¿no? Como las ganas, la pérdida de la ilusión, de las no tener ganas de hacer cosas. Puede ser que estén más irritables, más nerviosos, con dificultades para descansar o para relajarse. Y a nivel social, bueno, pues normalmente tienden a aislarse, ¿no? Pues por esa falta de tiempo, de dejar de hacer actividades sociales, de quedar con amigos, de dejar de dedicar tiempo a sus aficiones, al deporte. Bueno, y entonces todo eso dificulta lógicamente las relaciones interpersonales y muchas veces también, digamos, como que se encierran, o sea, ese aislamiento social, pero también un aislamiento en sí mismo, ¿no? De dificultad para explicar o para expresar cómo se sienten, ¿no? Uh-huh. Evidentemente estos síntomas varían, ¿no? Entre dependiendo de la persona, de cómo es, digamos, la personalidad del cuidador y del tipo de cuidados que requiere la persona dependiente.
Claro, claro. Y también entiendo que esto tendrá unas fases, ¿no? Que uno no empieza ya directamente así.
Sí, suele ser una cosa un poco paulatina, ¿no? Uh-huh. O sea, inicialmente, casi siempre, como decía, ese cuidado es algo que viene sobrevenido, pues o porque una persona de repente se pone enferma o, bueno, por X circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es paulatino esta evolución. Entonces, ante esa situación, como decía, hay alguien que asume ese liderazgo de cuidador, uh-huh. Bueno, pues por las circunstancias suele ser una mujer, ¿no? Yo sobre todo veo ahora muchas mujeres principalmente de alrededor de unos 50, 50 y pico años que ya tienen a los padres mayores, uh-huh. Entonces son ellas las que asumen un poco esa claro. carga, ¿no? Y siempre suele haber hermanos, pero es una de los hermanos, de las hermanas en este caso, sí. la que asume el papel principal. Entonces, bueno, pues aunque evidentemente toda la familia colabora, pero si esa persona asume la mayoría de responsabilidades, pues es ella la que va a ver cómo va viviendo esas fases que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Empieza a haber un desequilibrio, ¿no? Conforme la enfermedad avanza o las necesidades del enfermo avanzan, empieza a haber un desequilibrio porque cada vez hay más demandas y a veces contamos con pocos recursos, ¿no? Entonces, uh-huh. las demandas que requiere ese familiar a veces son muy grandes y el tiempo que podemos dedicar es limitado, uh-huh. ¿no? O los recursos que nosotros tenemos. Entonces, bueno, pues eso resulta muy, muy desgastante para el cuidador y va habiendo una reacción ante esta sobredemanda porque hay que dedicar más tiempo, más horas, más cuidados. Esto, produce que haya más estrés, más esfuerzo, más agotamiento físico. Todos estos síntomas que comentábamos van en aumento, ¿no? Pues también aumenta la tristeza, y hay cada vez una sobrecarga mayor, ¿no?
¿Qué podemos hacer para superar esto, ¿no? Para no llegar a esos extremos.
Bueno, lo primero, yo creo, como decimos siempre, es el conocer este síndrome, el conocer las fases y el poner freno, ¿no? Es uh-huh. decir, lo principal sería como cuidar al cuidador.
Ajá.
Entonces es muy importante atender a las necesidades del cuidador, que inicialmente es un poco como yo me cargo con todo, yo puedo con todo,
sí.
pero claro, no es lo mismo cuidar a una persona un día que 10, que un año, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues el atender todas esas necesidades y comprender que tenemos nuestros límites, que no podemos asumir toda esa responsabilidad solos, ¿no? Porque a veces pues esa tendencia a decir, bueno, pues es que yo he decidido sí. que yo me hacía cargo y no voy a cargar además a los demás con mis problemas. Bastante tienen ellos, ya ellos también hacen lo que pueden. Entonces, como poner ciertos límites y atender a nuestras propias necesidades. Yo siempre me acuerdo en los aviones cuando vas que te dice la azafata, si salta la mascarilla de oxígeno, sí. primero te la pones tú, luego claro, se la pones al de al lado.
Es verdad,
pues yo creo que sería un poco esto llevado a la vida, ¿no? Sí, es decir, sí. ponte un poco tú, sí, coge tu oxígeno, coge aire, date un poquito de tiempo.
Que es que si no, no vas a poder cuidar, claro, ni poner la mascarilla a nadie.
Claro,
¿no?
Porque luego te van a tener que cuidar a ti. Claro, o, claro, ¿no? Entonces es como, evidentemente, cada caso será diferente y habrá que ver cada caso en particular. Pero sobre todo eso, ¿no? Como atender a la necesidad del cuidador, no dejar que se acabe aislando tanto, claro, el proporcionarle un poquito de espacio para que pueda darse un paseo, para que pueda pues eso, tener su tiempo de ocio, de descanso.
Sí, porque además luego, es verdad, yo conozco el caso de una persona que dedicó tanto tiempo a cuidar, luego esa persona falleció, la que estaba cuidando, y ahí, bueno, pues la verdad es que de repente se encontró muy descolocada y profundamente triste, ¿no? Porque, bueno, pues eso, la razón de sus últimos años había sido esa otra persona y había que volver a vivir, ¿no?
Sí, es que son personas que a veces queda como eso, lo que decíamos, en un segundo plano. Y evidentemente cuando el familiar enfermo fallece, pues se produce como lo que decías, ¿no? Descolocado. Pues es que hay unos sentimientos muy encontrados, porque por un lado hay una tristeza muy grande, una sensación de vacío y también muchas veces hay una sensación de alivio,
claro,
que lleva también a la culpa, ¿no? Entonces todo eso hay que trabajarlo mucho y hay que conocerlo. Son sentimientos muy contradictorios y a veces da como apuro, como vergüenza el expresarlo porque, bueno, pues piensan que no van a ser comprendidos o que ese alivio que viven, ¿cómo lo voy a expresar, no?
Claro.
Si lo que tendría que estar es muy triste por esta pérdida. Entonces el poder todo eso verbalizarlo y sentir que es que son fases normales,
claro,
¿no? Y poder normalizarlo y poder vivirlo como tal, pues les va a ayudar mucho. Entonces, bueno, pues es recomendable el poder expresar todo eso y sacarlo, ¿no? Porque muchas veces, si no, se queda enquistado y ahí es cuando luego vienen las dificultades a lo largo del tiempo.
El síndrome del cuidador, hay que cuidarlo al cuidador también. Pues Paola Pérez Correas, que es un placer tenerte por aquí, como siempre.
El placer es mío, Laura.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Menos que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues aquí estamos como todos los lunes hablando de deportes con Jesús Zamora. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
Hola, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas.
Que te aburriste mucho ayer.
Hombre, pues sí. Que se podía esperar en cierto modo cuando dos equipos no se juegan nada, cuando llega este momento de la temporada en el que ya está todo hecho, que no tienes opciones por arriba, tampoco tienes ningún peligro por abajo. El Burgos en una situación similar, pero mira, este partido, si lo hubiera ganado el Real Zaragoza, hubiera significado la salvación matemática, que no pasa nada, que va a llegar igualmente, si no es la semana que viene a la otra, porque es algo que virtualmente ya está hecho desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Pero sí que lo fue, no fue la salvación matemática todavía del Real Zaragoza, pero sí lo fue para el Burgos, que tiene un punto más, y entonces ellos sí, con ese punto ya han certificado una permanencia que para ellos es muy meritoria porque era la temporada de su regreso al fútbol profesional. O sea que el Burgos, bien, es más, mereció ganar ayer, si te digo la verdad. Dentro de lo malo que fue el partido, de lo soporífero, de lo aburrido que fue todo, si alguien mereció marcar algún gol y en consecuencia conseguir la victoria fue el Burgos, que envió dos balones a la madera, uno en cada tiempo, y recuerdo un par de buenas intervenciones también de Cristian Álvarez. O sea que no hubiera sido nada de extrañar que se hubiera incluso podido perder por parte del Real Zaragoza este partido. También es verdad que en el último tramo del encuentro hubo una jugada dentro del área del Burgos, una mano muy clara. Es verdad que viene como de un rebote, pero si es que se están pitando manos por mucho menos que lo de ayer en la Romareda. Es que lo del criterio con los árbitros es una cosa que no entiende absolutamente nadie. Pero en fin, que no deja de ser una anécdota esa jugada, ya digo que el Real Zaragoza ayer no hizo méritos para nada. Parece que se le da mejor jugar contra los grandes, contra los equipos de arriba, el Real Zaragoza.
Se motiva más.
No sé si es que se motiva más o la forma de jugar. Ya. Fíjate, el anterior partido en casa, en la Romareda, había sido ante el Girona, que es un equipo bastante superior al Burgos, ¿no? Y el Real Zaragoza hizo, pues te diría que el mejor partido de la temporada. Ajá. Y la situación en la clasificación tampoco era muy diferente a la de ayer, es decir, que ya estaba todo prácticamente hecho. El día del Girona, sí, quedaban dos partidos más de competición y podía haber alguna esperanza de ganar en Huesca y de sumarte al carro de aspirantes a la promo, pero bueno, era muy utópico. O sea que esa falta de competitividad o ese estar en zona de nadie ya prácticamente se producía el día del Girona. Y sin embargo, ese día haces el mejor partido de la temporada. Y ahora, que tampoco es muy diferente la situación en la tabla, haces el peor. No. Bueno, la verdad que da la sensación como de equipo que ya se deja ir y que acabe la temporada y bueno... la afición se aburrió mucho, la verdad. Y estaba presente en el palco.
Eso te iba a decir, ¿se aburriría o qué? El futuro director general,
el
¿no?
El futuro director general, Raúl Sanjeí, ¿sí?, que ya lleva unos días trabajando con reuniones, ya está más días en Zaragoza que en Barcelona, o sea que ayer es la primera vez que se le vio en público en el palco del Estadio de la Romareda. Estaba sentado junto a Miguel Torrecilla, el director deportivo, y ahí estaban hablando y, bueno, pues viendo un partido que supongo que les aburriría también mucho. Hombre, claro, no como para bostezar como el resto de aficionados, porque claro, cuando estás en el palco estás con otra responsabilidad y sobre todo pues pendiente de muchas más cosas, porque este hombre ayer sería como una esponja, ¿no? Estaría absorbiendo muchas cosas, pues de ver un partido en la Romareda y de fijarse en muchos detalles, no solo los futbolísticos, ¿no? Porque el director general se supone que va a hacer muchas más cosas, además de contratar entrenador y director deportivo y todas esas cosas, ¿no? Llevar, en definitiva, las riendas de un club cuyo presidente va a estar en Miami.
Ajá, claro, sí. Entonces, que va a ser esta sí, curiosidad. Sí. Pero bueno, al final él va a asumir muchísima responsabilidad. Bueno, pues...
El sábado en Eibar.
El próximo.
El sábado a las 6:15 en Eibar. Vale. Se juega mucho el Eibar. Claro, lógicamente...
Quedan 5 partidos solo, ¿no?
Sí, quedan solo 5 jornadas. Bueno. Y el Eibar lo que se juega es el ascenso directo. Claro, ellos quieren subir ya. Bueno. Entonces quieren subir sin jugar promoción y bueno, va a ser difícil porque el Eibar, aunque hemos dicho antes que al Zaragoza se le da mejor jugar contra los de arriba, pero el Eibar en su casa además lo va a poner muy difícil porque ellos se juegan ese ascenso directo y el Real Zaragoza, pues ya vemos para lo que está, para dejarse llevar y campo y playa, como titulaba yo hoy en la web, casi estaba de campo y playa. Aburrieron hasta a las ovejas. Dos cositas muy rápidas. En baloncesto, el Casademont, 3-3.
Chico, va fenomenal ahora, ¿eh?
Sí.
Es que coge rachas.
En el momento más necesario, porque, jolín,
menos mal.
Llegó Sakota, perdió los 3 primeros partidos, todos veíamos ya al equipo descendido, y sin embargo ha llegado una reacción. Mbus Obradoiro, Barcelona, y el sábado en la cancha de Breogán, en Lugo, tercera victoria, 82-85, y el equipo que parece que va a salir de la quema, ya tiene 11 victorias.
Muy bien.
Y en cambio las chicas del femenino, del Casademont femenino, que jugaban el playoff por el título, quedaron quintas, se enfrentaban al cuarto, que es Cádiz-Laseu, pues el Cádiz-Laseu ganó ayer aquí en el Príncipe Felipe por 18, con lo cual, bueno, pues prácticamente sentenciada la eliminatoria para las catalanas.
¿Te gusta la música americana? Mira, escucha.
Claro.
Mira, qué rítmico.
De todos los sitios me gusta, ¿eh?
Empieza el Bourbon Festival, esto que sepas, el día 28.
Y el Bourbon también me gustaba.
También te gusta. me gusta.
Bueno, sí, no es que me guste ahora, pero es que antes lo digeríamos mejor.
Vale. Ya lo he entendido. Bueno, pues este Bourbon Festival, por cierto, en Rock and Blues te contaremos más historias. Esto va a estar muy chulo, ¿eh? Llegamos a las 2 de la tarde. Quédate con nosotros.